buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura, y bueno, buenas tardes a la audiencia de Nacional, a todos los compañeros que están acá en el... compañeros tuyos, por supuesto, en el estudio, y un gusto venir acá.
Bueno, si se da vuelta va a ver el mapa de la Argentina, y en el mapa están todas las emisoras de que nos están escuchando en estos momentos, son 49 emisoras con sus repetidoras, y nosotros recibimos muchos mensajes. Antes de la música, el Rafa les va a contar a dónde escribirle a él, porque él además tiene premios, ustedes saben, como todos los días. Pero el teléfono, lo repetimos, por si no lo tienen agendado en el WhatsApp.
Siempre está llegando gente nueva, anoten entonces, WhatsApp Nacional, 11-65-84-0870.
Hay mucha gente que está acá y usted no está viendo que lo quiere saludar. Por ejemplo, el falso Nelson Castro, que yo le pido por favor que lo salude.
Hola, senador, ¿cómo está, querido? ¿Bien? Hoy tuvimos ocasión de dialogar.
Sí, a la mañana.
Hoy hablaron por teléfono, sí, señor.
Está invitado cuando quiera.
Bueno, pero gracias, no fue al estudio, fue por teléfono. Nosotros tenemos un lujo acá, que nuestros invitados vienen al Estudio Nacional, y siempre les comento, o cada tanto, que este es un edificio que se hizo solamente para albergar radios, y acá están... Radio Nacional Rock, Abel, Rafa me va a ayudar, Radio Nacional Rock,
La Folclórica,
la clásica, sí. FM Clásica, RAE, sí. La RAE, Radio Argentina al Exterior, y esta Radio Nacional, que es la que tanto queremos y que se hace escuchar en todo el país. Sí, estuvo con usted, pero va a decir cosas más importantes conmigo,
seguramente.
Con todo cariño, se lo digo, con todo respeto.
Por supuesto, sometido a tus incisivas
sometido,
preguntas.
Tampoco, y a las de Martín Angulo, que está acá con nosotros. Y que me decía hace muy poquito que el fiscal se opuso a que Cristina Kirchner visite otra vez a su hija Florencia en Cuba.
El fiscal del juicio de la obra pública, Diego Luciani, dictaminó hoy que no está de acuerdo con que se le dé esta autorización. Plantea distintos motivos. El más nuevo, si querés, es que todavía no se sabe si efectivamente en la fecha que ella va a viajar no va a haber audiencia de juicio. Por eso está pidiendo que lo mejor y lo más prudente es que no se la autorice a viajar a la expresidenta. Ahora tiene que resolver el tribunal, los tres jueces tienen la última palabra en esto, y los antecedentes es que siempre que pidió autorización la dejaron viajar, no hubo ningún obstáculo para eso, inclusive la ex mandataria cada pedido que le hizo el tribunal a su regreso lo cumplió. Con estos antecedentes todo indica que entre hoy y mañana va a salir la autorización, más allá de la postura del fiscal.
Del 2 al 10 de julio pidió viajar, exactamente. ¿Hay feria judicial en ese momento? No.
No hay feria judicial. La feria judicial viene más adelante. Pero ¿qué es lo que dice? El 8 de julio, que hay fecha de juicio, es feriado.
Sí.
Por lo tanto, no hay fecha de juicio. También es feriado y no hay juicio.
Ah, el 8,
los lunes
claro.
El juicio son solo los lunes.
Es cierto.
Pero el fiscal dijo, no podemos descartar que el tribunal corra la fecha por el feriado y que haya juicio, algo bastante improbable, de todas formas.
A ver, ¿cómo hacemos para empezar a hablar con Miguel Ángel Pichetto? Se complica porque hay tantos temas.
Hablemos de esto. Me parece lamentable la decisión del fiscal.
¿Por qué?
Porque carece de contenido humanitario. Y porque además, como bien dijo recién tu colega, La vez presidenta ha comparecido cada vez que fue citada.
Usted tiene una postura en relación a estos temas, ¿verdad?
Que tiene que ver con el debido proceso legal y el derecho en la Argentina.
Y usted lo dice en relación a la expresidenta y a cualquier expresidente.
A cualquiera que le pueda pasar. Las arbitrariedades en materia judicial se terminan también viralizando al conjunto de los ciudadanos.
Hay algo cierto. Está demostrado en la justicia que Florencia Kirchner está enferma, ¿no? Y de verdad suena extraño oponerse a que la vaya a visitar la mamá. Suena extraño. De todos modos, también tenemos que contar y decir que tiene ciertas prerrogativas Cristina Kirchner que no tienen otros acusados, ¿no? Por ejemplo, si puede ir... Pueden oír si se organiza alguna actividad de bloque.
En el Parlamento pueden oír.
Pero la última vez la actividad era en su propio despacho.
Bueno, hubo una actividad. De todas maneras, debemos decir que está compareciendo en cada una de las audiencias.
Es cierto, claro que sí. Y que quiere ir a visitar a su hija enferma, que está que ya han presentado todos los certificados médicos y que se sabe que está enferma, se sabe por distintas vías, además se sabe que está enferma
el equilibrio y la prudencia me parece que también tienen que ser rasgos del Poder Judicial en la Argentina. Entiendo, digamos, algunas cuestiones que hacen a reclamos ciudadanos, pero acá es donde veo una exacerbación o un hiperjudicialismo nocivo en términos de, digamos, del propio sistema, ¿no?
Ya que quiere opinar sobre las cuestiones que hoy trajo desde Comodoro Py Martín Angulo, vamos a contar que mañana es el veredicto en el caso José López, ¿no?
El caso de los bolsos.
El caso de los bolsos de López. Mañana es veredicto, el juicio oral ya sucedió, senador Pichetto.
Sí, claro, va a haber ahí una sentencia de tribunal oral, que es sentencia de primera instancia, queda una vía de recursos, pero bueno, el proceso judicial funciona. Debe ser así con todos los temas, debe haber mayor rapidez, mayor fluidez, e incluso la Argentina necesitaría un sistema de acuerdo de penas cuando hay asunción de responsabilidad por parte del imputado procesado, ir a un acortamiento de los procesos judiciales y acuerdo de penas entre fiscales y defensores al estilo americano, para que haya reparación y justicia rápida.
No es prioritario, digamos, si uno piensa futuro y en lo que hay que hacer en la Argentina, restablecer de algún modo la legitimidad o la credibilidad de la justicia.
Sí, es un buen concepto ese. Indudablemente que se requiere una justicia eficaz, especialmente en materia penal, que es el centro y la mirada de la mayoría de los ciudadanos, porque el sistema judicial en determinado fuero funciona con mucha eficacia. Si uno analiza el fuero judicial, civil y comercial, el propio fuero contencioso administrativo, funciona razonablemente. Lo que ocurre es que en materia penal hay hechos aberrantes que muchas veces los vericuetos judiciales determinan la falta de sanciones penales. Hay delincuentes peligrosos que después tienen atenuaciones de penas, delitos graves que luego a los 6 años, 7 años están en libertad. El sistema argentino es de una gran flexibilidad y en este sentido, bueno, habría que hacer ajustes.
Ajustes y algo más, ¿no? Para ganar o volver a tener credibilidad, me parece.
Bueno, hay una reforma que fue presentada por una comisión de juristas en donde también ha trabajado el gobierno el otro día.
Sí, acá Mariano Bonicchi vino.
Mariano,
sí,
Bonicchi,
exactamente.
El Ministerio de Justicia me parece una buena iniciativa. Hay muchas normas que hay que actualizar del Código Penal, que es del año 21.
Es
y
verdad.
Después hay muchas leyes dispersas, en algunos casos complejas, de compleja aplicación, y me parece que hay que precisar también algunas figuras que son controvertidas, como el 210, que es la asociación ilícita, donde, bueno, en muchos casos esa figura siempre se cae. Así que me parece que hay reformas y hay debates que están pendientes en la Argentina. Ahora, en esta materia.
Senador, ¿qué responsabilidad tienen los otros poderes del Estado en el funcionamiento de la justicia? Y se lo pregunto puntualmente por esto. El Senado viene de no tratar en las últimas 2 audiencias el pliego de muchos jueces, es decir, muchos cargos vacantes que dejan, y seguramente por el año electoral que se viene va a ser difícil que se traten, dejan muchos cargos vacantes claves. Por ejemplo, había muchos jueces de tribunales orales para casos de homicidio, de violación, que va a hacer que esas mismas causas que hoy tienen demora sigan teniendo, sí, demora.
Sí, la contrapartida es que hemos votado casi 180 pliegos en lo que va de este año, de procesos, digamos, de concursos que se vinieron haciendo en los últimos 6-7 años y que llegaron con mucho atraso. El Senado ha tenido una respuesta impresionante en términos de designación de jueces. Tal es así que desde algunos sectores del kirchnerismo me reprochan a mí de que he votado muchos jueces. Lo mismo le dicen al presidente de la Comisión de Acuerdo, Rodolfo Urtubey. Yo creo que es legítimo que el juez que tiene un concurso ganado, el Senado, una vez pasado el trámite de la audiencia pública, lo vote. Ahora hay una coyuntura electoral, estamos en el espacio, digamos, de lo que se denomina la lucha agonal de la política. Puede haber alguna postergación, pero en general el Senado ha estado a la altura de las circunstancias y ha sido un factor central de la renovación de buena parte de la justicia en todo el país.
Son las 13:16, el WhatsApp que tiene el Rafa es el
1165-840870.
Vamos a esperar la música porque tenemos la suerte de estar con Pichetto, tenemos muchísima suerte y nos están escribiendo ya, porque está el senador Pichetto acá, nos escriben a Twitter también, @platofuerte870, @marialauratv, acá nos felicita por haberlo invitado Juan Norberto Melo, que lo vio con Pañi, me está diciendo por acá, en Twitter es el @, estoy sin anteojos todos, disculpen que tardé un poquito en leer, @juanorful. Bueno, de verdad voy a leer. Grande Pichetto, dicen, claro, lo estuvieron viendo con Pañi, que le dice Pichetto como corresponde. Es @ Nico González.
Se pronuncia así,
221. Bueno. Es verdad, y Pañi pronuncia muy bien. Así que las preguntas, los comentarios, me están llegando por Twitter, Rafa, mira. Ahora me voy a fijar en mi web, en marialaurasantillan.com. Vos diste, demos todas las redes, dale, que la gente quiere comunicarse.
Bueno, reiteramos entonces, WhatsApp Nacional 1165-840870. Estamos en Twitter, en @platofuerte870, sí. En Instagram, platofuerte870, y tenemos marialaurasantillan.com en la web.
Yo no soy maleducada, senador, ¿eh? Si estoy mirando esto es porque me están escribiendo. Viste que hay personas, Sergio, acércate, Sergio, yo sé que viniste, ¿cómo estás?
Muy interesado de escuchar a Miguel Ángel.
Le vamos a poner humor a todo esto porque si no nos matamos. O sea,
no sé si soy el que más lo hace reír a Miguel Ángel.
No, te voy a decir una cosa, Sergio, está falso masa. No estarías haciendo reír a nadie últimamente.
Bueno, vamos a ver.
Es muy difícil imaginar que un dirigente pueda estar en cualquiera de los espacios importantes de la Argentina.
Sabe, o sea, María Laura, que el humor y el exceso de felicidad me perturba. Así que...
bueno. El exceso de felicidad. Usted no sabe lo excitado que está el falso Massa cuando viene al programa.
Bueno, pocas veces está...
Lo mismo que un optimismo exagerado.
Como por ejemplo cuando...
Y voluntarioso.
Ahora está nublado en Buenos Aires. Seguramente en el Tigre hay sol. Seguro que en el Tigre.
Si yo supiera lo que voy a hacer, no tiene gracia.
Escúcheme, me llegó ayer. Me llegó ayer.
¿Qué habla?
Una de esas cosas que manda por teléfono, que dice, último momento, Massa se va del masismo.
Bueno, como Felipe.
Algo así.
A ver, Sergio es una figura importante. Tengo por él una estima personal y creo además que el sistema político argentino va a un proceso de renovación. Mi generación está prácticamente dando los últimos estertores.
¿Pero qué dice? 2000... Si la gente vive cada vez más. ¿Cuántos años tiene, Miguel Ángel?
Yo soy joven, digamos.
¿60?
Debí contestar como contestó Felipe González.
No sea malo y dígame.
Pero me puedo. ¿Sabes lo que dijo Felipe en el Malva? Dice, lo escuchaste, dijo, soy un político viejo, pero no soy un viejo político, porque miro siempre de cara al futuro de la Argentina, de España. Él dijo eso referido a España, ¿no?
Pero dele, dígame.
Tengo 68 años, no tengo nada que ocultar.
Pero es joven, ahora la gente vive hasta los 100 años.
Y también se muere en cualquier momento, todo es relativo.
Escúcheme, Miguel Ángel, en las últimas 2 semanas fui a 2 cumpleaños de 90, se lo quiero contar.
Sí, bueno.
Las dos personas
mi
están
madre, mi madre tiene, nuevas. Mi madre es inmortal, tiene 97.
Bueno,
y está muy bien y está muy lúcida.
Hay Pichetto para rato.
No sé.
Yo he tenido
una vida un poco más agitada, pero...
Escúcheme, se hace muy complicado imaginarse, lo quiero decir.
La juventud tiene valores interesantes y es un mérito.
¿Pero lo está diciendo por Massa?
No, ¿cómo que no?
Es un vamos, señor Mara grande Laura. Ya.
Hombre de 42 años.
Pero 43, le dicen joven desde que
en
tiene...
La política argentina... que viene en el 2023, el poder lo va a discutir Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, lo va a discutir Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Sergio Uñat. Viene una renovación extraordinaria y me parece realmente muy importante. Y son figuras que han hecho una larga trayectoria, ya, así que...
Está bien, pero no podés decir que es un joven, perdón, lo tuteo, lo trato usted,
pero
no
¿por
sé
qué
por qué.
No?
Porque no me gusta tutear, porque soy de la vieja escuela, porque yo empecé con la Rea y la Rea no trata a nadie de usted.
A mí me podés tutear.
Pero a la vez escucho a la Nata y a tantos que tutean. Massa, no te puedes hacer el pendejo, tenés 47. ¡47!
Para la actividad soy un pendejo.
Justo.
Quique y Felipe, ¿cuánto hace que la joven promesa, Felipe?
¿Qué Felipe?
¿Sola?
¿Cuándo fue la joven?
Hace 30 años ya que no. La juventud de Felipe, el otro día lo tuve que ayudar.
Vive en un microclima. Escúcheme.
Te agradezco.
Le quiero decir, no es bueno lo que le estoy contando. Usted vive en un microclima.
El tigre.
Alguien me recuperó los anteojos y bueno, le traigo un regalo mañana.
La que me trata de jovato.
¿Quién?
¿Vos?
Sí. No, le quiero decir,
basta de decir que tienen que traer los lentes. Vamos, no discutamos delante de
Yo no me hago la joven, para nada. Escúcheme, Sergio.
Los 50 tenía una sensación de inmortalidad.
Yo también. Después a los 50 me quedé ciega, me vino la presbicia.
Lo que digo es que a los 47 años todo es posible.
Perfecto.
Lo que tiene la edad cuando avanza, y en el caso mío, digamos que las emociones son más atenuadas, digamos. Las pasiones se viven...
Hay menos hormonas, digámoslo.
No solamente, digamos, creo que hay más estructura de equilibrio emocional, digamos.
Sí, puede ser.
Además hay muchas horas de terapia puestas ahí.
Me gusta eso, eso es un senador como corresponde, que hace terapia. ¡Qué maravilla! Aguanten, Nelson, aguanten.
Yo tengo una pregunta, ¿no? Ya que está en el tema de equilibrio emocional y la edad. Digo, ¿la baña se pasó de equilibrio emocional?
No, también tengo mucho respeto por él. Ha sido un hombre clave en la reconstrucción de la Argentina en el 2001. No me gusta hacer política descalificando a las personas.
Estamos descalificando.
Lo que digo es que tengo valoraciones positivas.
Tiene 7-6, si es lo que estás preguntando. 7-7.
Sí, cumplió un año más.
Bueno, Felipe González tiene 7-7 y sigue siendo.
Está como nuevo.
A veces el almanaque no tiene que ver con una visión ligada a la modernidad.
Estamos poniéndole humor, estamos poniéndole humor.
Hay jóvenes que son viejos. En el debate del aborto, muchos hombres jóvenes demostraron que no tenían una visión moderna de la sociedad en la que vivían.
Sí. Listo. Total y absolutamente de acuerdo.
La
de hecho, Labaña tiene 77 y que él, a su partido le quería poner Ataque 77. Pues, mirá, si no es un espíritu juvenil, ¿no es cierto?
Escúchenme, nosotros estamos intentando tomarnos la realidad con humor, pero estamos con el senador Pichetto, a quien me gustaría que supiera que muchas personas sienten lo que voy a decir ahora. No nos podemos imaginar que esté fuera de la política, quiero decir, de la política activa, porque termina su mandato como senador ahora a fin de año, y todos estamos intentando ver a dónde va a estar, porque, digamos, ha sido necesario senador usted en este país, es un constructor, es como imaginarse sin Monzó también, ¿no? Monzó también es un armador,
es una figura política realmente muy, muy importante y muy interesante de Cambiemos. Y me parece que sería bueno que continuara.
Bueno, pero él no tiene espíritu, no tiene ganas, cómo está la cosa.
En política también todo termina en algún momento, así que tampoco hay que desdramatizar
ese
momento.
No estamos dramatizando, estamos diciendo que ciertos constructores que garantizan la gobernabilidad...
Hay que ver si se puede o no se puede. En política las intenciones de uno muchas veces colisionan con las de los otros y en este sentido, bueno, es la sociedad siempre la que determina y elige.
A ver, un momento. Vamos a ver la posibilidad de los espacios. Primero, me quedó por la mitad esto que en chiste dice el falso Massa, pero que un poquito es la parodia del verdadero Massa, que es cuando le preguntamos al falso Massa, Sergio, vos, ¿qué vas a hacer? Cierran hoy, ¿qué hora me dijiste? 23:59.
De mañana,
o sea, queda un día y medio.
Eso es el frente, ¿eh?
Las alianzas. Según la data que yo tengo, no vas a hacer nada. ¿Cómo? No decís nada.
No lo sabemos.
Lo que tengo entendido es que estás pidiendo las PASO dentro del peronismo.
Tengo las PASO, tengo el café con Alberto, que no sabemos si lo vamos a tomar. Muchas cosas faltan todavía, María Laura.
¿Hay conversaciones pendientes todavía con la gobernadora de Buenos Aires? Ella le trae café de Colombia, si usted quiere un café. Tampoco sabemos.
Yo tengo reposeras de Juncos del Tigre.
¿Qué es lo que pasa con Alternativa Federal?
Puedo liderar y también puedo acompañar.
No, pero ¿en dónde? ¿Cómo puede ser que estén en tres espacios distintos? No puede ser eso.
Es el arte de la política.
No, eso es...
Sí, claro. Dios mío. ¿Por qué no? Si mañana se escriben. Recién mañana.
No, mañana las alianzas, pero según la información que nosotros tenemos, usted estira, estira, estira hasta el 22. Yo mucho no entiendo qué estira, pero me estuvieron explicando.
Y no son las listas, los candidatos.
¿Cómo sería? A ver, Pichito, si me puede explicar usted, ¿cómo sería entonces lo que él define el 22, lo que definiría Massa?
No, bueno, mañana se define la estructuración de frentes electorales. Indudablemente que la decisión que pueda tomar tiene que ver con mañana. El 22, los acuerdos que se planteen mañana se plasmarían en la estructuración de listas de candidatos. Pero, ¿esto es así para Massa o para cualquiera?
Mañana tiene que quedar definido si el Frente Renovador va a ser parte del Frente Alternativa Federal o de otro espacio. Eso claro, tiene que resolverse mañana.
Exactamente. Su partido le ha dado un mandato a Sergio Massa para construir un espacio más grande.
El Frente Renovador.
Él está analizando esto y la verdad, a ver, también debemos decir algo, porque si no... Hoy el concepto de la rigidez en el plano de la política, del partido, hay un fuerte debilitamiento de los esquemas de pertenencia. El mundo incluso se reconfigura. Yo he estado en Italia la última semana de enero. Digamos, las construcciones ya no son más de la Italia de la posguerra, donde había cuatro o cinco partidos como la Democracia Cristiana.
Pero Miguel Ángel, no puede haber un dirigente que pueda estar con Macri, con Vidal, Alternativa Federal, con el kirchnerismo. Algo no cierra en esta apertura.
Yo no tengo una mirada despectiva de él. Creo que ha sido una figura muy importante y disruptiva en el 2013 que impidió, digamos, la reelección indefinida.
Pero ahora...
Ahora tendrá que decidirse. Y Napoleón, Miguel Ángel, María Laura decía que lo difícil es decidirse.
Escúcheme, Miguel Ángel, le quiero decir algo, Pichito.
Tuvo un drama tremendo Napoleón con Josefina, que la amaba profundamente, pero optó por el país y se casó con una princesa prusiana para tener un hijo.
Escúcheme.
Es difícil decidir.
Yo sé que tiene poco tiempo y necesito hacerle muchas preguntas.
Y amaba a María Valesca, de paso.
Bueno. Después me hablan
a la polaca.
Después me hablan de...
No, porque
de
digamos todo, el amor
muy rápidamente
chicos, paren.
Bueno, pero estamos dialogando con...
Pero se vienen las noticias puntuales y tengo que aprovechar a Miguel Ángel.
Escúcheme,
usted dijo que si se va con el kirchnerismo y hay grandes posibilidades, Massa no tiene futuro político. Yo lo escuché.
No, yo no quise decir eso.
Lo dijo.
Yo lo que dije es que si yo estuviera en el lugar de él, y esto se lo dije ayer a Carlos Pagni, prioritaría el futuro, y el futuro tiene que ver con esa discusión que yo le mencioné de los cuatro grandes cinco dirigentes que hay en la Argentina del 2023, en donde Mauricio Macri va a cumplimentar un ciclo de 8 años, en donde, digamos, aparece con mucha nitidez desde el oficialismo Larreta y Vidal, en donde aparece Sergio Massa, Urtubey, Uñat, son figuras referenciales. Yo privilegiaría esa visión del futuro y sobre eso basaría mi decisión.
No tiene futuro político, lo escuché en el Rotary, Pichetto lo dijo, que no tiene futuro si se va con el kirchnerismo.
En el Rotary dije otras cosas.
También. Escúcheme, me tiene que esperar porque se vienen en directo desde otro piso de este edificio las noticias para toda la Argentina. Ahí está. No.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 13:30.
La petrolera Exxon anunció obras en Vaca Muerta por 2.000 millones de dólares.
Bueno, 13:32, estamos con un programa distinto porque nos hizo la mega gauchada Miguel Ángel Pichetto de venir hoy. Venía ayer, hoy tiene un almuerzo.
Ayer estuvo muy bueno el partido, se dio 0-0 la chica.
Sí, por supuesto. Ya sé, pero bueno, era cuando tenía planificado venir Pichetto y charlar mucho con nosotros. Cuando le preguntaron si eran entre Macri y Cristina, Macri y Fernández Cristina, usted dijo que iba a votar por la opción democrática. ¿Cuál es la opción democrática?
Bueno, yo creo que la elección de este año es una bisagra en la historia.
Sí.
Y tiene que ver no solamente por una cuestión de nombres, tiene que ver con el futuro argentino, ¿con qué visión del Estado tenemos? ¿Si vamos a estar defendiendo un modelo capitalista? ¿Si la relación con el mundo va a ser con los países más importantes, ligados a la relación histórica de la Argentina, Estados Unidos, Europa? Creo que Macri ha hecho una adecuada política presidencial diplomática. Creo que el rumbo es ese. Creo que el modelo es capitalista. Nadie discute en el mundo, ni en el África subsahariana, discuten de que el modelo para crecer es capitalista. Acá el kirchnerismo viene con intervención estatal, viene con el CEPO, viene con default, viene con que los muertos no pagan, viene con un discurso que Argentina puede quedar en una situación de aislamiento definitivo.
¿Y eso no sería democracia, según su punto de vista? No,
yo creo que hay componentes en el kirchnerismo que funcionan de manera autoritaria. Basta analizar el mecanismo de elección del candidato a presidente por el vicepresidente, un hecho anómalo de la política argentina.
El dedazo. Realmente,
el dedazo mexicano se terminó en el 94. Hay un buen documental en Netflix que se llama 1994, que trata la historia mexicana política de ese tiempo, con un personaje central que es Salinas de Gortari, que era el presidente, y la elección de Colosio, que al que termina matando el régimen. Ahí terminan con el dedazo, lo consideran autoritario. Acá funciona todavía. Y después también en otros espacios,
sí,
también hay visiones muy autócratas.
Por ejemplo,
concretamente en Alternativa Federal, creo que Alternativa Federal se diluye porque lo importante en política es el método, y el método eran las primarias.
Y lo autoritario sería la postura de Labaña, que no quiso someterse a primaria.
Un esquema de muy personalista, en donde el centro de la toma de decisión es él y todos tienen que confluir con él. Si uno construye niveles de, digamos, habla de consenso, de unidad nacional, lo que primero hay que hacer es someterse a reglas para dirimir los liderazgos. Y tanto Massa como Urtubey tenían derecho a la participación democrática, porque uno había sido candidato a presidente y el otro había sido tres veces, es todavía, claro, el gobernador de la provincia. Había legitimidades. Después, el que ganaba hubiera tenido el respaldo de todo el conjunto y hubiera sido un buen ejemplo para los demás frente al dedazo de Unidad Ciudadana o frente a lo inevitable de la reelección del presidente. Alternativa Federal hubiera sido una construcción democrática con un método de elección del presidente y vice democrático.
Cuando usted dice,
lamentablemente, esto no se dio.
A ver,
se ha dinamitado este espacio.
Quiero aclarar algo y quiero contarles algo. Más de una vez a mí me escriben, cuando me escriben que viene Pichetto, y me dicen, ustedes saben que hay una grieta, y los anticá furiosos dicen, pero María Laura, Pichetto fue el senador más importante también durante la época de Cristina en relación a la gobernabilidad. Y yo les recuerdo, porque nosotros los periodistas tenemos la obligación siempre de estar leyendo los archivos, que Miguel Ángel Pichetto siempre opinó lo que opinó. No es que ahora piensa que no hay que ser como Venezuela, por ejemplo. No es que ahora piensa lo que piensa sobre la seguridad o la inseguridad.
Me tuve que someter a disciplinas propias del ejercicio del gobierno y aceptar las reglas, porque cuando uno está en un gobierno se tiene que comprometer con el gobierno. Yo digo que he tenido aciertos en mi vida parlamentaria y también errores que son producto de la disciplina. Así entiendo la política, no hay libres pensadores, María Laura.
No, claro, pero
cuando uno está en el llano tiene más libertad. Ahora, cuando está en el poder tiene que someterse a las reglas del gobierno. En Europa, el 97% de las leyes que se votan provienen del poder ejecutivo. Y al jefe del bloque, en Inglaterra le llaman whip. ¿Sabe qué significa whip? Látigo.
Látigo, claro. Disciplina. El jefe de bloque tiene que tener
bueno, disciplina. Pero lo que pasa es que algunos tienen una mirada muy, muy flexible, una mirada, digamos, que creen que la política es una ONG llena de almas bellas, todas buenas.
Miguel Ángel.
Y bueno, y la verdad que no funciona así la política.
Miguel Ángel, ¿aceptaría ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri? No me han ofrecido Macri
absolutamente nada.
No le ofrecieron.
Lo que yo creo es que la Argentina necesita una construcción de unidad nacional, necesita de acuerdos políticos, necesita el mantenimiento de un modelo capitalista inteligente, que lógicamente tiene que bregar por la integración al mundo, relaciones con los países occidentales, centrales, la relación con Brasil. Tiene que tener una vinculación también desde el punto de vista ideológico, porque ¿cómo sería una relación del kirchnerismo con Bolsonaro? ¿Cuál sería el destino del Mercosur? La relación con Colombia, hoy está Duque aquí. Lo que estoy diciendo, que es imprescindible es imprescindible construir niveles de salida de la unidad nacional. Y la verdadera grieta, María Laura...
¿Por qué yo no creo que nadie se lo haya ofrecido? Sugerido, acercado.
¿Por qué no se lo diría?
No sé.
Nadie me ha ofrecido nada.
Quizás porque lo está pensando.
Si se lo ofrecen...
No, analizo cosas que todavía no ocurrieron. Yo vivo día a día, a la edad que tengo. Planteo el futuro.
Nos hace un pobrecito, ¿no?
¿Qué significa un pobrecito?
Y nos hace un pobrecito. No, ¿yo qué tengo que ver?
Yo no soy ningún pobrecito. Ni tampoco soy ningún.
¿A mí quién me va a ofrecer?
Pero seguramente usted tiene claro si se lo ofrecieran, ¿qué diría? Seguro que lo tiene claro. Porque usted está...
No me lo han ofrecido.
No se me aleje del micrófono porque...
Claro, no me lo han ofrecido, María Laura, y por lo tanto no voy a hablar de temas que no ocurrieron.
Hay muchas preguntas, vamos a las más importantes.
¿Con una?
Dale, vamos rápido.
Siempre es una fuente muy importante de sentido común y cintura política escucharlo a Pichetto, dice el oyente Fernando. Lo único que le critico fue la defensa corporativa de los senadores con el tema fueros. Lo escorchan mucho con este tema,
bueno, senador. Es una vieja historia. Sí, claro.
Creo que lo dijimos al principio del programa, ¿no? No,
bueno, pero el tema de los fueros hay que entender. La primera cuestión es importante explicarle a la ciudadanía que no hay fueros que protejan a ningún senador ni a ningún diputado del accionar de la justicia. El senador, el diputado, la expresidenta tienen que comparecer en cada acto procesal, en cada evento judicial, tienen que ir al juicio, tienen una condena. Cuando tengan una condena y esa condena estén agotados los recursos, que no son los recursos sin límite, con el rechazo de la casación del extraordinario, hay condena firme. Y el recurso de queja no agota, digamos, y concluye el proceso judicial. Con lo cual, lo que quiero decirles es que hay una falsa visión del fuero. Algunos creen que el fuero va a impedir el accionar de la justicia como era antes. Antes el fuero no permitía que a un diputado o a un senador se lo cite indagatoria, porque interponían el freno y bloqueaban el caso. Ahora no.
Tengo muy poco tiempo, quiero aprovecharlo.
La anomalía acá, María Laura, sí, es la prisión preventiva. Una exorbitancia.
Es muy discutible la prisión
preventiva. Es una exorbitancia de los muchachos de Comodoro.
Escúcheme, usted dijo textualmente recién, Labaña es muy personalista, dio a entender antes, no. O dijo que tenía que ver con la disolución un poco de Alternativa Federal, la postura de Labaña que no había querido
porque
someterse.
Porque nos enredamos en un debate que hubiera sido, digamos, resuelto rápidamente.
Porque no sabemos...
A ver, si el método era método democrático... Todos valían más, todos valíamos más en ese espacio, y si la resolución la determinaba la ciudadanía con su participación, el espacio salía mucho más potente con la suma de porcentajes que cada uno tenía.
A eso voy. Entonces, ¿cómo se van a presentar? Massa se acerca al kirchnerismo, Labaña quedó solo, se aisló, como usted dice.
Estamos hablando hoy con Urtubey, vamos a ver.
Pero queda Urtubey y usted nada más.
Bueno, vamos a ver.
Porque Labaña ya dijo, no estoy con Alternativa Federal y está con el Partido Socialista.
Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el escenario en la Argentina se ha polarizado fuerte.
Tampoco Urtubey quiere...
¿Puede no haber un candidato de Alternativa Federal, quiere decir?
Puede haberlo o no, pero me parece que el escenario...
Se polarizó.
Tanto las dos partes han logrado que, digamos, se tomen decisiones en el marco de esa polarización.
Ahora le pregunto, Pichetto, hace poco hablé con Urtubey y le pregunté...
El intento nosotros lo hicimos y era un intento válido y hubiera sido un...
Pero hablan pasado de eso.
Sí, claro, que los se diluyó.
No, está bien, pero eso quiere decir que no hay candidato de Alternativa
Federal.
No,
yo creo que Urtubey tiene una convicción, la ha expresado públicamente.
Y lo van a acompañar. ¿Y Labaña se imagina que puede no presentarse finalmente?
No voy a opinar sobre Labaña.
Bueno, entonces,
no sé qué puede hacer Labaña.
Si el escenario está polarizado, vamos a ese punto, se fue polarizando, lamentablemente... Labaña no estuvo a la altura de estas cuestiones que le estaba pidiendo los otros dirigentes.
Lo que creo que ha habido un error equivocado, una visión equivocada respecto al método.
Muy bien. Más allá de eso, no sucedió. Y Massa se está acercando al kirchnerismo claramente. Mi pregunta es, hablé con Urtubey, que sería el otro que falta acá, les decimos los cuatro de Córdoba. Con todo respeto, yo sé que no es cordobés. Urtubey, le pregunté sobre la posibilidad de que hubiera, por ejemplo, una opción populista y otra antipopulista, ¿cómo llamarlo? Digamos, que se generen de esa manera. Sí. Y él me dijo, yo quiero quedarme en el peronismo para armar un peronismo renovado. No voy a ir con Macri.
Bueno, es correcta esa posición de Juan Manuel, que la ha mantenido en el tiempo.
La sigue sosteniendo.
Y además es una figura joven que indudablemente tiene... tiene la decisión de construir una opción también de cara al futuro, pensando el futuro.
Pero por otro lado, sabemos que tiene grandes posibilidades de ganar Fernández Kirchner, no sé cómo llamarlo, Kirchner Fernández,
no
Cristina,
hay nada escrito,
etcétera.
En la política argentina.
Pero tiene posibilidades, ¿verdad? Si esto se polariza, es uno u otro. Ahora, le pregunto a usted, ¿no le parece que el espacio antipopulista debiera juntarse para una opción de futuro, así como se está tratando de acercar a Alberto Fernández a otros dirigentes?
Esas construcciones se pueden dar de aquí al 22, se pueden dar a posteriori de la primaria, digamos, en los caminos que conducen indudablemente a un escenario
usted.
De balotage. Porque
pero yo digo antes.
¿Para qué sirve? ¿Cómo se conforman las coaliciones? El socialismo español ganó con el partido, pero va a ser alianza con una parte de Ciudadanos, va a ser alianza con los vascos, va a ser alianza con... En fin,
Miguel,
en Italia
antes,
gobierna la Liga del Norte con 5 estrellas.
Pero yo pregunto como proyecto, antes de llegar a las últimas instancias.
Bueno, esto
no
todavía,
sería bueno abrir
todavía no
este
ha
espacio.
Ocurrido y tiene más que ver con el gobierno que con la oposición. Me parece que el gobierno tuvo muchas oportunidades de poder hacerlo. En el 2017 lo podría hacer, lo podría haber
no
hecho.
¿No lo está haciendo ahora?
No hay cosas, digamos, concretas. Hoy hay una demanda del radicalismo dirigida a ampliar la base de sustentación de Cambiemos y a la participación del vicepresidente, que es pública y que además ha reflejado también una visión de un hombre muy importante de Cambiemos, que es el gobernador de Jujuy.
Exacto.
Vamos a ver cómo esto evoluciona en términos políticos.
Pero usted habla con el presidente, ¿verdad?
He hablado cuando me convocó por los 10 puntos, que yo creo que había que hacerlo. Creo que había que darle la derecha porque la Argentina estaba en riesgo, estaba volando el dólar y había que tratar de darle previsibilidad y no entrar en un debate y en un devaneo de que si son 10, son 20 o son 15, tal vez eran 4 temas.
Pichetto,
previsibilidad, compromiso de obligaciones, de cumplir los actos del Estado, de no entrar en el default, no al default, el default la palabra maldita.
Pichetto.
Cuidado con el default porque viene la oscuridad. Y porque el mundo del 2001 ya pasó y el 2020 la reacción del mundo va a ser mucho mucho más dura con Argentina.
Dos cosas. Usted dijo no vuelvo al pasado, lo dijo hoy, se lo dijo a Nelson, al verdadero.
Sí, claro.
Entre Mauricio Macri y Fernández, no vuelvo al pasado.
Es una decisión que tomé hace 3 años cuando empecé a caminar el país.
¿Cuál es el pasado?
Volver a la opción de la construcción del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.
Okay.
¿Es tan claro esto?
No, está bien.
A ver, la centralidad del poder en esa construcción política, hasta la anomalía en términos de la decisión del presidente, está en la vicepresidente. El poder está allí guisado en los votos y en la imagen que tiene la vicepresidenta.
O sea, Cristina Kirchner sigue teniendo el poder. Por último, le pregunto...
Todo es así.
Lo último.
En política no hay digamos, situaciones que se puedan modificar. En el peronismo, además, esta historia es complicada.
Pichetto, se habrá enterado, porque lo dijo públicamente, que el presidente Macri dijo que usted es un estadista.
Es un elogio excesivo. Soy un hombre de la política, digamos, he aprendido, del error he aprendido también algunas nociones elementales de economía, sé de mi profesión, soy abogado y soy un político, se podría decir, profesional, no me asusta esa palabra, no es una mala palabra ser político. Acá hay una ligereza en la calificación de la política que también contribuye al deterioro de las instituciones. Y el riesgo, ¿sabe cuál es, María Laura?
No.
Que los peores sean los que se dediquen a esta actividad. Los peores.
Hay que tener el cuero muy duro para las traiciones, ¿no? Siendo político
la
tradicional.
La traición no existe en política. Es un punto de fractura con el pasado, María Laura. Olvídese de la traición. Ese es un concepto muy muy pequeño, muy binario, muy elemental, carente de, digamos, de intelectualidad. Digamos, la traición es dejar atrás el pasado, punto de fractura, comenzar un nuevo proceso. Mire, cuando... uno analiza la historia. Yo admiro mucho a Talleyrand, que fue un hombre de la Revolución Francesa, después fue un hombre del emperador Napoleón, después fue un hombre del rey Luis XVIII, después fue canciller del rey, embajador de Francia ante Inglaterra, y cuando se presenta ante el canciller inglés para presentar sus credenciales, El canciller le dice, ¿cómo usted puede haber sido un sujeto tan abominable, de haber sido un hombre de tantos partidos y de tantos cambios en su vida política? Mire, canciller, usted se equivoca, lo importante siempre fue Francia. Claro, esto es... acá hay emociones, hay cosas elementales, muy precarias, y entonces, bueno, el concepto de traición, nadie lo analiza en su debida naturaleza. La traición en política es un punto de fractura, tome en cuenta esta palabra, con el pasado. Es cambiar y dejar atrás el pasado, proyectar un futuro diferente. En las revoluciones, el que triunfa va al poder, el que pierde va fusilado. En la democracia, los sistemas funcionan de otra manera y, lógicamente... ese concepto tan pequeño y tan elemental, para mí, a mí no me perturba, le digo la verdad, no me hace ni siquiera movilizar, ni me eriza la piel, ni me preocupa, ni me tiembla el pulso, mire. No tengo ataque de pánico, como tienen han tenido algunos funcionarios de la Argentina.
Se nos hace muy complicado imaginar el futuro sin Miguel Ángel Pichetto, por eso lo decimos, y también tenemos la sensación...
No hay nada imprescindible, bueno, y todo termina.
Tenemos la sensación de que lo va a llamar el presidente.
En la vida y en la política, todo en algún momento concluye.
Insisto, tenemos la sensación de que el presidente lo va a llamar y que hay enormes posibilidades de que sea su candidato a vicepresidente.
No, eso no ha ocurrido y... Bueno, y no hablo sobre ficciones, me gusta siempre analizar las cosas sobre la realidad.
Usted tiene un almuerzo, le agradezco que haya estado tanto tiempo con nosotros. De verdad tenemos un montón de cosas para preguntarle, solamente porque aquí su jefe de prensa nos está mirando con un odio profundo.
Sido muy grato conversar acá en este auditorio de Radio Nacional.
Acá están todos desesperados porque Martín Angulo tiene preguntas, Cecilia Bufflet, Alejandro Katz me las pasa por WhatsApp, los oyentes, no sé qué voy a hacer, voy a quedar muy mal, pero
lo dejamos para otra oportunidad.
Pero esta es una oportunidad igual, esta para nosotros era una oportunidad porque se están decidiendo cosas en la Argentina y es un momento muy importante en la Argentina, importante para poder hablar de salir de la recesión, básicamente, de volver a producir.
Hay que poner un proceso productivo en marcha y hay que ordenar la economía. No se puede funcionar con desequilibrios fiscales y la puede funcionar por encima de sus posibilidades.
Bueno. Para que esto suceda tiene que haber consensos, Miguel Ángel. Para esto se necesitan dirigentes que se pongan de acuerdo.
Que superen a la política. Hay que convocar a los trabajadores, a los empresarios, a la iglesia también.
¿Y el gobierno ha hecho esfuerzos para eso?
Bueno, hasta ahora no, pero lo va a tener que hacer porque el gobierno que viene no puede ser un gobierno de partido o una minoría pequeña. Si es que quiere hacer grandes transformaciones y quiere resolver los problemas centrales de la economía, que son el no crecimiento. En los últimos 10 años Argentina no creció. No generó empleo privado, lo único que aumentó fue el gasto público.
Uh-huh. Pero parece siempre que el gobierno, digamos que parte del gobierno, piensa que las soluciones las encuentra dentro, ¿no? Le ha costado siempre buscar... abrir y buscar consenso, digamos, la tensión con el radicalismo ha sido parte de ese proceso, no solamente con los partidos de afuera, digamos, también con los de adentro de la coalición.
Lo que hace cambiar siempre es la realidad. Y yo siempre pongo como ejemplo el 2001, donde un momento dramático permitió encontrar caminos de acuerdo. Yo me acuerdo el diálogo argentino, el acuerdo económico-social, el rol de la iglesia, el sector empresario y el sector trabajador, los políticos, Alfonsín, Dualde. Creo que pudimos superar.
Hay algo para rescatar, digo, porque criticamos siempre mucho al gobierno por estas cuestiones, pero hay algo para rescatar. Las provincias están contentas, las provincias volvieron a tener sus recursos y hay mucho respeto por lo federal. Algo está diciendo, ¿verdad?
Gana siempre el oficialismo, porque están con...
Tienen caja.
Sí, claro, y ha mejorado y han distribuido y el gobierno nacional... En el marco de la negociación en el Senado ha tenido mejoras las provincias.
Creo que eso es algo para destacar, ¿o no?
Sí, claro, y es producto de la política, de la negociación, de lo que significa la política. A mí el término rosca no me gusta, porque es un término...
No tiene la
taza. La política, la política como arte, la política como actividad humana, la política como una actividad compleja de interacción humana, esto es lo que me parece importante. Que no se enseña en una facultad de ciencias políticas.
¿Dónde se enseña?
En el aprendizaje, en el barrio,
en el oficio,
la calle, en el tránsito de la vida, en amar, en perder, en un montón de cosas.
Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un hombre imprescindible para todos nosotros. Bueno, de verdad.
María Laura.
Muchísimas gracias. Se viene el tema de hoy.
A todos,
Gracias a usted. Gracias.